Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Javier Bautista.
Señoras y señores, amigos y amigas, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Efectivamente, son las 3 en punto de la tarde. Tenemos una hora por delante para desarrollar la última hora del deporte malagueño, del deporte de la provincia, de la Liga del Málaga, que ya ha terminado. El conjunto malaguista ha puesto punto y final, lo ponía anoche en Almería, a una temporada que ha tenido muchas curvas, muchas piedras en el camino, y por eso se ha celebrado mucho, y se sigue celebrando, y se sigue uno, congratulando por la permanencia del Málaga en una temporada que es para olvidar y demasiado rara, y que encima ha acabado con una pandemia. Hay que apuntar varios detalles de esa salvación del Málaga. En nombres propios, el de Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, ha hecho posible la heroicidad de mantener al Málaga en segunda. Luego la cantera del Málaga ha dado un pasito adelante y ha hecho de que el Málaga, por problemas de fichas, tenga que recurrir a algunos canteranos que han dado el do de pecho en el rectángulo de juego. Y la afición, pese a que ha acabado la temporada sin poder acudir al estadio malaguista, han estado siempre a través de, por ejemplo, las redes sociales cerca de los jugadores y han notado ese ánimo. El Málaga ayer acabó la liga, empató a cero frente al Almería, en una jornada, la 42, que va a traer polémica. Polémica porque había ya de por sí noticias acerca de ese Deportivo Fuenlabrada. Se suspende finalmente por los positivos de varios jugadores del conjunto madrileño, pero una reunión entre la Liga, el Consejo y la propia Federación, los tres ámbitos, los tres órganos se pusieron de acuerdo y finalmente se suspendió solo ese partido, se jugó el resto. Pues bien, va a traer cola porque parece que va a impugnar esa última jornada el Deportivo de La Coruña. Entiendo, y esto es una opinión muy personal, que no va a tener recurrido todas las peticiones jurídicas que vaya a poner en marcha el equipo deportivista. En el campo descendió, ganó el Albacete, ganó el Lugo y se van a segunda B el histórico Deportivo de La Coruña y el Numancia, que acompañan al Extremadura y al Racing de Santander. Curiosamente, los cuatro equipos que han descendido a segunda B han estado en primera división. Son las 3 y 2 minutos de la tarde, llegados a este momento. Lo mejor es, sobre todo y ante todo, y a esta hora del mediodía, ir a por los titulares del día. Ya lo saben, el Málaga ha cerrado la temporada con un empate a cero intrascendente frente a la Almería anoche en el Juego del Mediterráneo. Los de Sergio Pellicer, que dieron entrada a los menos habituales para este cierre de liga, pues pasó el trámite sin pena y sin gloria por el estadio del conjunto almeriense. Se notó que había poco en juego, el Almería finalmente no pudo atar la tercera plaza y jugar al playoff como cuarto, y con este punto el conjunto blanquiazul pone punto y final a la temporada en su año más convulso. Acaba la liga 14 con 53 puntos. Pellicer hablaba lo importante que ha sido sumar siempre más que restar.
Un equipo, y más como nosotros, estamos en la situación que siempre hemos estado fuera de la zona de peligro, pero sí que es verdad que esa diferencia de puntos, cada jornada a veces era más amplia, a veces era más corta, pero nunca había esa diferencia de puntos que podías estar tranquilo, más en esta competición, ¿no? Y es cierto que eso atenaza, pero no atenaza a todo, atenaza a todos los equipos en la situación en la que estamos. No es lo mismo, vuelvo a repetir, no es lo mismo jugar por poder, con ese objetivo de estar jugando por playoff, que jugar en la situación en la que nosotros nos hemos manejado, ¿no? Y yo creo que ha faltado muy pocas situaciones en ciertos partidos que a lo mejor no hubiese conseguido esa victoria y hubiésemos podido pensar un poquito más allá sin sufrir tanto, ¿no?
¿Qué sería del Málaga si no se hubiese sufrido tanto? Si hubiese habido una plantilla amplia, que sería del Málaga sin problemas extradeportivos, pues bien, lleva toda la razón. Igual a lo mejor sin presión el Málaga hubiese estado más cerca de jugar el playoff que no de sufrir tanto por permanecer en la categoría. Y es que Sergio Pellicer también aprovechó ayer su última rueda de prensa para lanzar un mensaje a la Federación y a la Liga. Luego van a escuchar el alegato de nuevo del entrenador del conjunto malaguista. Se deben de poner de acuerdo y dejarlo todo muy claro en cuanto a la normativa de los canteranos. Ayer el Málaga salió de inicio con 4 canteranos. Apunten el nombre de Ismael Casas, el de Cristo, el de Iván Jaime y el de Luis Muñoz. Finalmente tuvo que quitar del campo a Iván Jaime y dar entrada a Adrián González. Se le preguntó precisamente por este detalle y por Juande, que no pudo jugar y que su renovación con el Málaga se aparta o se va a esperar.
Y sobre el tema de Juande, cuando no es Juande será Ismael, si no será otro caso, el caso de Iván Jaime. Juande lo ha jugado todo. Era un día sobre todo que por el tema del problema de fichas, muchas veces Ismael tampoco ha podido jugar, Juan ha estado a un nivel muy alto y el tema de los contratos y todo, esto seguramente no hace falta que juegue tantos partidos para que Juan continúe en el Málaga y sea renovado en el Málaga. Eso no va a ser un tipo de problema porque al final el campo habla por sí solo, ¿no? Y todas las decisiones que hemos tomado son decisiones técnico-tácticas y mirando sobre todo también, hoy era un día para hacer rotaciones en las cuales me hubiese gustado hacer más.
Bueno, pero no podía hacer más rotaciones. Y lío a la vista. La jornada 42 se jugó ayer, salvo el Deportivo Fuenlabrada por el positivo en coronavirus de 12 integrantes del cuadro madrileño. Actualmente está aislado en un céntrico hotel de La Coruña. Eso hizo que, sumado a las victorias ayer del Albacete en Cádiz y del Lugo, que se salvaron estos dos, mandaron a segunda B a los históricos Deportivo y Numancia. El cuadro gallego va a impugnar, la jornada quiere que se repita y ya se habla incluso de una posible Liga de 24, algo realmente que casi se puede decir que se tiene que descartar. Y la otra noticia es la del portero titular del Málaga, la de Munir, que se alzó finalmente con el trofeo Zamora de segunda, al tener el mejor coeficiente de todos. El Málaga acabó con 33 goles en contra y el meta internacional marroquí jugó 38 de los 42 partidos. Gonzalo y Kellyan jugaron el resto, los otros 4 partidos. Recuerden que el marroquí ha jugado 3.420 minutos y ha dejado 18 veces su portería cero con un promedio de 0,76 goles por partido. Por eso estaba satisfecho con las emociones que hay después de una celebración con la permanencia en la mano.
Las emociones se multiplican muchísimo en este tipo de situaciones y la verdad que sobre todo sí que me gustaría decir algo, hacer un poco hincapié, ¿no?, en eso de las emociones de más malaguistas, así que sobre todo aquí queremos dedicarle, ¿no?, esta victoria a toda esa gente que se ha quedado por el camino, que durante el año han estado con nosotros, que cada vez que hemos entrado aquí a la Rosaleda nos han recibido con una sonrisa y siempre han estado apoyándonos, sobre todo en los malos momentos siempre han estado allí confiando en nosotros y mucha gente que se ha quedado sin trabajo, en parte me siento responsable por ello. Así que bueno, desde aquí dedicarle la victoria a ellos, que seguro que están contentos por nosotros y bueno, espero que se sientan también parte de esta victoria de hoy porque lo son.
Eso era lo que contaba precisamente Munir. Y un palo muy duro ha sido la eliminación del Marbella, que sigue sin digerirla. A manos del Peña Deportiva, ya lo sabe, le ganaba 0-2 el pasado sábado en las instalaciones del Marbella Fútbol Center. La plantilla ya está de vacaciones y ahora los propietarios del equipo marbellí están viendo cómo enfocar el próximo asalto a la segunda. La plantilla marbellí ha lamentado este triste final tras una campaña bastante positiva, habiendo perdido solo 2 partidos. La idea de la cúpula es la de hacer cambios e intentar, como digo, nuevamente pelear por subir a segunda. Escuchen las palabras del capitán del Marbella, de Javi Añón.
Es verdad que es una decepción, pero esto es fútbol, seguimos un camino, ese camino las personas que están llevando el club y nosotros no vamos a dejar, queremos seguir, creo que la cantera crecerá, nosotros creceremos, a base de estos partidos pues nos vendrá también experiencia para el día de mañana, como ha dicho Esteban, vamos a seguir, tenemos muchas ganas. Es verdad que es una decepción, pero bueno, aquí no se acaba. Pedirle disculpas por nuestra parte, pero creo que lo hemos dado todo. Y nada, decirles que el año que viene pues lo volveremos a intentar para poder volver a estas fechas, estar aquí donde estamos a día de hoy.
Más noticias. El Málaga femenino va a comenzar, por cierto, la Liga el próximo 27 de septiembre. Habrá un total de 34 equipos que se van a dividir en 2 grupos de 17. La temporada que viene ya saben que la final de la Copa de la Reina se va a disputar el 30 de mayo y está por ver si Málaga la va a coger una vez que quedó aplazada la de este año. Que, por cierto, se desconoce si finalmente se va a poder celebrar o no. Ya saben que estaba elegida y cerrada la final de la Copa de la Reina en Málaga y la final de la Copa del Rey, como saben, en la Cartuja de Sevilla. En baloncesto, Unicaja sigue perfilando la pretemporada, el equipo malagueño está de vacaciones y ya sabe que tiene confirmado, por ejemplo, partidos contra el Real Madrid en el Costa del Sol, la final de la Copa de Andalucía frente al Betis, y también ha confirmado un amistoso frente al Lucán de Murcia. Ya saben que ahora mismo están de vacaciones ya los jugadores del Unicaja de Málaga, aunque en los guindos también se suelen ver varios jugadores haciendo recuperación de su sus respectivas lesiones, como es el caso de Jaime Fernández. Y mañana lo haremos con Bea González, que ha colocado a Málaga en el epicentro del mundo del pádel. En la final por parejas del Open de Madrid, Marta Ortega y la malagueña han conseguido pasar por encima de la pareja formada por Elia Matriain y Patti Lugano. Y se han llevado el World Padel Tour y es, sin lugar a duda, también el premio doble. Porque han logrado el trofeo y más allá de la conquista del título, la paleña de 18 años se ha convertido en la jugadora más joven de la historia en ganar una prueba del World Padel Tour y, por tanto, mañana estará con nosotros la buena de Bea González. Esta es la última hora del deporte malagueño. Hay más, hoy es martes, tiempo de tertulia, tiempo de análisis y tiempo de balance de lo que ha hecho el Málaga en esta temporada y habrá que contar con las firmas habituales de la cadena COPE de Málaga. 11 minutos sobre las 3 de la tarde, están sintonizando el mejor programa de radio de la provincia de Málaga. El tiempo para el deporte en Deportes COPE Málaga. Continuamos en directo hasta las 4 en punto de la tarde.
El próximo viernes 24 de julio, en el Campo Guadalhorce Club de Golf, vamos a celebrar el octavo torneo de golf COPE Málaga. ¿Quieres ganar alguno de los premios al primero, segundo o tercer clasificado de cada una de las dos categorías? ¿El drive más largo o a la bola más cerca? ¿Quieres ganar una moto en un hoyo en uno? Y además, hay muchos más regalos y atenciones para los participantes. Para participar, habla con nuestros patrocinadores. Patrocinan Tesesa, Sumóvel Málaga, Navarro Hermanos, Grupo Pairesa, Opel Auto Premier, con la colaboración de Coca-Cola, FC & Co., Doña Francisquita Catering.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Como digo, son 12 los minutos que pasan sobre las 3 de la tarde. Hay muchas otras cosas que contar, pero como siempre, hoy hay una pregunta importante en las redes sociales y va más allá del balance, de quedarnos con lo mejor de esta temporada, y por ello te lo preguntamos a través del Facebook y del Twitter de la cadena COPE. En @deportescopemlg estamos preguntándote en el día de hoy: ¿cuál fue para ti el mejor jugador del Málaga en esta temporada que acaba de concluir? Juani dice, sin lugar a dudas, Tete Morente. Francis Rueda dice, para mí, desde el invierno, Tete Morente, y realmente es difícil destacar a nadie más, porque todos han tenido altibajos, nadie ha sido regular. Yo estoy contento con Cifu, por ejemplo, pero tampoco ha sido siempre titular. En la primera vuelta me quedo con Antoñín. Paco dice, me quedo con Antoñín y con Tete Morente, madre mía, ¿qué sería de nosotros si aguantamos a nuestro gitano? Pues lleva toda la razón, la verdad. Que lo flipas, @que lo flipas, dice Luis Muñoz, nuestros mejores partidos con Pelli en el banquillo y Keidi lesionado, Luis solo en el centro del campo, demostrado ser de los mejores jugadores de la categoría en ese puesto. Para mí hay que hacer un esfuerzo por retenerlo, más teniendo en cuenta que Keidi no va a seguir. Sergio dice, Tete Morente sin lugar a dudas y Antoñín hasta donde pudo antes de marcharse. Otro dice por aquí, Tete Morente. Alberto dice, Tete Morente sin lugar a dudas. Otro dice por aquí, Alfonso dice, nuestro Tete y nadie más. Poco que destacar en una temporada para olvidar. Y María dice, me tengo que quedar con Tete, pero me quedaría también con Cifu y me quedaría también con Adrián. Bueno, pues también la gente opina de esta manera y termino con Adrián, que dice, no nos olvidemos de nuestro goleador, Sadiku, 13 goles. Ha marcado más goles que el tiburón Blanco Lesiu la pasada temporada. Pues sí, es verdad, ha acabado con más goles Sadiku que Blanco Lesiu. Sadiku que, por cierto, hoy, a través de su cuenta de Instagram, se ha despedido de la afición malaguista. Recuerden que Sadiku llegó aquí en calidad de cedido por parte de Levante. Ahora le vamos a hacer y le vamos a decir cómo queda la plantilla y qué idea tiene el Málaga para la próxima temporada. Informe que vamos a detallar y que les vamos a ofrecer de cómo queda la plantilla a día de hoy y en la cabeza de Manolo Gaspar y de Sergio Pellicer lo que tienen para la próxima temporada, obviamente con el beneplácito económico y de con la lupa del administrador judicial José María Muñoz. ¿Y tú qué opinas?
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Dice otro por aquí, sin desmerecer cuando lo ha hecho mal, Munir nos ha salvado también de muchos partidos y además ha sido el Zamora de la categoría. También es digno de resaltar. Ha sido una temporada de muchos vaivenes, ¿no? De altos y bajos, y es normal que en estos momentos pues tengamos que hacer balance, y hay mucha gente, por ejemplo, que se queda con Tete Morente, que ha sido la gran aparición del equipo. Antoñín, cuando estuvo, también, pero es verdad que Adrián, por ejemplo, ha hecho goles, Sadiku ha hecho goles, pero es verdad que ha habido una situación de montaña rusa, ¿no? Y es difícil debido básicamente a los problemas que ha tenido el Málaga de inscripción de jugadores. Y ahora lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es decirte un buen sitio para comer. Y Málaga lo tiene, ¿eh? Y Málaga lo tiene, claro que sí. Asador Iñaki, ya saben que ya está abierto. Ha encendido la barbacoa al bueno de Iñaki. Además, la barbacoa es de carbón de leña, para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Y allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, en la despensa de Iñaki, que está en la calle Héroe de Sotoa. Y en la paralela está el gran asador Iñaki. En calle Ayala puedes hacer tu reserva en el 952-31-2265, o si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery en el asador Iñaki, te lo llevan a casa. Infórmate en su página web, y también ya sabes que asador Iñaki te recuerda que ellos han vuelto con más fuerza que nunca. Bueno, vamos con la última hora del Málaga. Mucho que contar del equipo malaguista. Bueno, pues se acabó la temporada. Punto y final a la Liga del Málaga. Anoche, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, el Málaga acabó la temporada empatando a cero frente a la Unión Deportiva Almería. Lo único que había en juego era que la Almería pudiera aguantar esa tercera plaza, que finalmente fue para el Zaragoza, que ganaba en la última jornada. Así que la liga queda de la siguiente manera: Huesca campeón, gana en la última jornada y asciende a primera con 70 puntos. Le sigue el Cádiz, que sube a primera con 69. Van a jugar el playoff como tercero el Zaragoza, 65. Almería cuarto, 64. Girona quinto, 63. Y el sexto, por ahora, se tiene que dilucidar cuando se juegue ese Deportivo de La Coruña Fuenlabrada. A día de hoy, el Elche, que ganó su partido, y el Rayo, que también ganó su partido, el Elche es sexto con 61 y el Rayo Vallecano es séptimo con 60. Queda por jugar el Fuenlabrada, que tiene 60. Así que con 61, un empate le puede valer para que juegue el playoff. Y si gana, lo juega. Así que el equipo madrileño, que está confinado en estos instantes en un hotel céntrico de la capital coruñesa. Ya saben, ayer al filo de las 6 de la tarde ya se barruntaba que se podía suspender la jornada. Se podía pedir el aplazamiento de la jornada completa. Pero la Liga de Fútbol Profesional, el Consejo Superior de Deportes y la Liga y la Federación, los tres ámbitos, los tres órganos, se reunieron ayer y dijeron que lo mejor era que se jugase el resto de la jornada y que solo se quedara aplazado el Depor Fuenlabrada. Básicamente porque el Fuenlabrada venía de jugar frente al Elche y hubo un jugador que dio positivo después del partido. Se conocía el viernes que había dado positivo. El sábado había cuatro componentes de la familia del Fuenlabrada, es decir, dos jugadores y dos miembros del cuerpo técnico que tenían coronavirus. Y por tanto, esto era importante para el resto del grupo. El resto del grupo se hace la prueba, pero viaja a Madrid. El equipo de Fuenlabrada viaja de Madrid a Coruña porque ayer por la tarde-noche, tenían que jugar el partido. Y es en Fuenlabrada cuando conocen que en esa expedición habían seis jugadores que habían dado más, además, positivo por coronavirus. Lo que se hace es que es el protocolo, se aplica y, por tanto, se confina a la plantilla y no se juega ni mucho menos el partido. Por eso yo digo que el Deportivo de La Coruña ayer, en ese comunicado que lanza, que está muy bien y que tienen que protestar lo suyo, hombre, no puede decir... que van a impugnar el partido por la no presentación del Fuenlabrada. Oiga, que es que está confinados por un asunto grave de coronavirus. Por eso digo yo que pueden pedir el aplazamiento y pueden pedir lo que quieran, pero pedir que el Fuenlabrada no se ha presentado y que le den los puntos, además al Deportivo de La Coruña ya le da igual que le den los puntos. En el campo ha descendido matemáticamente. En el campo ganó el Albacete ayer en Carranza y el Lugo ganó su partido. Así que, por lo tanto, Lugo con 52 y Albacete con 52 están salvados. Y la Ponferradina con 51, Numancia con 50 y Deportivo con 48 se van a segunda vez acompañando al Racing y al Extremadura. Un lío que se pudo haber evitado si se aplaza toda la jornada, pero como recuerden que la decisión es del Consejo Superior de Deportes, de la Liga y de la Federación, pues decidieron jugar toda la jornada y por lo tanto solo dejar fuera, dejar aplazado el partido que se jugará el 30 de julio, ese Deportivo de La Coruña Fuenlabrada. Se juega el 30 de junio porque ahora mismo tiene que estar toda la plantilla y toda la familia del Fuenlabrada en cuarentena. Por eso se va a jugar el 30 de junio. Y esto tiene un efecto boomerang, que también se aplaza los playoffs. Igual a lo mejor se puede jugar la eliminatoria entre el cuarto y el quinto, que sería el Almería-Girona. Pero el Zaragoza esperará rival para ver qué pasa con el Fuenlabrada, a ver qué decisión se toma, porque si no estará el Che ahí, que sería el sexto clasificado, que es el que jugaría ahora mismo ese playoff. Yo creo que la gran duda, el gran reclamo vendría por el Elche, que sí se puede sentir aquí perjudicado, pero es que el Deportivo de La Coruña sabe perfectamente que en el campo ha perdido, porque el Albacete ganó su partido, lo hizo como lo tuvo que hacer, el Lugo también y el Numancia también. Repetir toda la jornada es inviable y como se habla de Liga de 24, también es inviable. Ayer ya dejaron claro por parte de la Liga que no ven muy claro que esto se vaya a llevar a cabo. Es decir, que vaya a prosperar lo que pide el Deportivo de La Coruña, que es volver de nuevo a jugar esa jornada número 42, porque hay que recordar que ya, por ejemplo, sin ir más lejos, los jugadores del Málaga están ya de vacaciones, los del Cádiz también, los del Albacete, los del Oviedo, los de cualquier equipo de segunda división que ayer compitió. Así que, por lo tanto, repetir la jornada está totalmente descartado y ahora lo que se está viendo es que se apague el ruido, porque básicamente lo que hay ahora es ruido y se jugará el partido como se tenga que jugar el próximo 30 de julio y aquí pase mañana, Gloria. Es que no hay más, porque el calendario ya de por sí está muy, pero que muy apretado. Y en otro orden de cosas, ayer Sergio Pellicer hizo un alegato a la Liga y a la Federación. Y a mí me parece muy bien que el entrenador del Málaga diga esto y que se escuche en la Liga y que se escuche en la Federación. Vale que el Málaga lo ha hecho mal, vale que el Málaga ha jugado toda la temporada sancionado sin poder firmar jugadores y vale que lo ha hecho rematadamente mal en la gestión. Pero lo que no se puede hacer es una norma con los riesgos que ello conlleva de alineación indebida. Aquí lo que se tapa es a la cantera. Ya lo denunció en su día Víctor Sánchez del Amo y ahora lo ha denunciado Sergio Pellicer. Escuchen lo que decía ayer el entrenador del Málaga anoche en Almería después del partido en este alegato por la cantera.
Iván Jaime iba a jugar, pero no hemos querido arriesgar por cualquier situación que podía ocurrir. Y esto es un tema que tanto la Liga como la Real Federación Española de Fútbol se tienen que poner de acuerdo. Tienen que poner una norma muy clara. Entonces nosotros no hemos podido arriesgar porque podía pasar cualquier cosa, y más en esta situación que vamos en hilo. Y aquí perjudica a la gente joven. Estamos queriendo que florecer el talento y justamente hoy, en el caso de Iván Jaime, que justamente es un jugador que tenemos muchas perspectivas con él, es un jugador de futuro, un jugador que tenemos sobre todo mucha confianza que puede ser un jugador muy importante, pues ha salido perjudicado. Y como ha salido perjudicado, han salido perjudicados también varios jugadores durante el trayecto. Entonces, este comunicado yo creo que ya lo han hecho anteriores entrenadores, pero tiene que salir una norma y tiene que quedar muy claro. Si tú juegas con cuatro y hay una expulsión y hay un cambio, pues que quede claro la situación. Porque es que, al final, lo que estamos haciendo toda esta norma, estamos hablando de oportunidades para la gente joven, lo que estamos haciendo es ponerle muros. Nosotros no ponemos muros. No ponemos muros porque los muros están en el verde, los jugadores hablan. Tengan la edad que tengan. Y la verdad, en ese aspecto estoy enfadado por eso, porque justamente habíamos pensado en hacer rotaciones y en meter jugadores pues que pensábamos que estaba bien para pues, sobre todo ha jugado Gonzalo, que también pues es una ficha de filial, y también los cambios y todo van a ajuste. Entonces tienen que ponerse de acuerdo y se lo digo, no, nosotros no somos nadie, pero la Real Federación Española de Fútbol, la Liga, todos tienen que hacer un comunicado y que quede claro, porque aquí cada uno se está lavando las manos. Así de claro. Y aquí el que sale perjudicado normalmente son los equipos y florecer el talento a la gente joven. Y eso no puede ser. ¿Eh? Que sé que quede claro. Porque claro, más o menos con todo lo que ha ocurrido hoy con el tema del partido que no se ha podido disputar, con el tema de anteriormente de pues lo que se habló del partido de Extremadura, pues de la situación que tenemos que estar en alerta. Y nosotros, pues ese aspecto no hemos querido arriesgar y hemos mantenido siempre en el campo tres jugadores. Hemos tenido que hacer el cambio de Cristo para sacar a Juanca, luego para sacar a Keidy, para siempre tener tres y no tener ningún riesgo. Bueno, esa es la situación.
Es la situación, y además me parece totalmente bien por parte de Sergio Pellicer que esto se denuncie y sobre todo se tenga que corregir para la próxima temporada. No hay por dónde cogerlo, que ya de por sí tenía pocos jugadores donde elegir, pero he tenido que hacer un castillo de naipes Sergio Pellicer en cada convocatoria. Información de nuestro compañero Isaac Fouto, información COPE de las 3 de la tarde. La Liga, a la espera de confirmar número de positivos del Fuenlabrada para fijar la fecha del Deportivo de La Coruña Fuenlabrada. En principio ya saben que está fijada para el próximo 30 de julio. Esta tarde le hace a última hora de la tarde se va a saber ya los resultados de los dos test que se han hecho esta mañana los jugadores del Fuenlabrada. Esta tarde se decide también si el Girona-Almería se juega en las fechas previstas. Lo que les decía anteriormente, el Girona-Almería se puede jugar en las fechas previstas. Deportivo y Numancia están descendidos. Va a haber Liga de 22 la próxima temporada. Confirma Fouto que no va a haber ningún tipo de medida extraordinaria. Que Depor y Numancia están descendidos y Liga de 22 la próxima temporada. Además, todo esto está acordado por la Liga, la Federación y el respaldo del Consejo Superior de Deportes. La decisión, dice nuestro compañero de COPE, de no aplazar toda la jornada es que dentro de 10 o 15 días los equipos que no se jugaban nada no iban apenas a tener jugadores para alinear. Por ejemplo, el caso del Málaga. No podías tirar más los contratos de, por ejemplo, Lombán, Miquel Villanueva, Luis, Aarón, por eso no se ha querido aplazar más si cabe el tiempo de los jugadores que terminan contrato. Entiendo que es la salida menos mala por parte de los organismos competentes. La Liga, el Consejo Superior de Deportes y la propia Federación. Pero entiendo el ruido, pero que esta es la realidad absoluta. No va a pasar absolutamente nada. El Depor ha caído en el campo porque sus rivales han hecho el trabajo y el equipo coruñano no lo ha hecho. Simple y llanamente. No se puede hablar incluso de Liga de 24, porque para Liga de 24 podrían decir el Extremadura y el Racing, oiga, es que yo en los últimos partidos, como ya estaba descendido, he puesto a los jugadores menos habituales. ¿Quién me dice a mí que no podía yo haber quedado, por ejemplo, el cuarto por la cola o el tercero por la cola? También, venga, Liga de 26, venga, el año que viene en segunda dos grupos, nada más lejos de la realidad. Más de Sergio Pellicer de anoche, claro, hay que pensar en el futuro. Ahora le vamos a hablar del futuro de los jugadores del Málaga, pero para hablar de ese futuro quiero que escuchen a Pellicer hablando de que todavía no se han sentado las partes, es decir, administrador, director deportivo y cuerpo técnico, para ver los datos de jugadores de la próxima temporada.
No hemos podido sentar porque ha sido una competición tan estresante en este corto de tiempo que desde el primer momento que empezamos a entrenar de manera individual nos hemos focalizado en el presente. No hemos pensado nada en el futuro. ¿Por qué? Porque esto no hacía pensar más allá, ¿no? Y pensar en el día a día. A partir de ahora, pues seguramente pues esta semana o la semana que viene, pues empezaremos a hablar todo el mundo y ya veremos lo que nos depara. Pero sobre todo hay que quedarse con con el orgullo, con esa capacidad de comprometida del equipo, en la cual hoy es un fiel reflejo de todo lo que ha hecho este equipo en la segunda vuelta.
Es lo que contaba Sergio Pellicer. Vamos con ese informe detrás de la publicidad, porque un sitio que se come de maravilla en Málaga, en el centro de Málaga, en la Alameda Colón, es Alma Alpujarreña.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, en directo estamos hasta las 4 en punto de la tarde. Todavía tenemos tiempo de opinión, ¿eh? Tenemos un tiempo de opinión muy bueno con Paco Pineda y Antonio Martín Navarrete. En un instante vamos con ello, pero antes vamos con el informe del Málaga, de lo que tiene, de lo que ya no tiene y de lo que tendrá para la próxima temporada. Bueno, el Málaga tiene a día de hoy 5 jugadores que ya han terminado sus contratos. Mikel Villanueva, que deja la entidad del venezolano. Aarón Íñiguez, que llegó en febrero y se marcha sin disputar un solo minuto con la camiseta del Málaga. Luis Muñoz, el canterano que no va a renovar con el Málaga, quiere probar suerte en otro equipo. Y los 2 cedidos que venían desde el Levante y el Mallorca. Sadiku, que hoy se ha despedido, vuelve al Levante. Y Sergio Buenacasa vuelve al Mallorca. Sadiku ha sido el pichiche de la categoría con 13 goles, pero sus parámetros económicos no entran en el proyecto del Málaga de la próxima temporada. Conviene recordar que el Málaga tiene este año un límite salarial de 9,9 millones de euros, que lo tiene sobrepasado y que la próxima temporada le va a bajar casi a 5 millones de euros de personal deportivo, de contratos, de fichas, de límite salarial. Así que, por lo tanto, miren ustedes, si ya esta temporada ha acabado tocada la caja financiera del Málaga para la próxima temporada, aunque nos duela, hay muchos jugadores que no entran en esos parámetros económicos. Keydy Vare cumple ficha del filial y deberá de tener ficha del primer equipo. Así que Keydy Vare puede ser jugador del primer equipo, pero es el canterano que puedes tener la oportunidad de salir traspasado. Por él, el Málaga puede recibir una importante cantidad de dinero. Es, por ejemplo, nuestro Samu Castillejo, Samu García, Ontiveros, Darder. Es ese canterano de años anteriores que ahora se pone en el mercado. Evidentemente no van a pagar lo que han pagado por estos nombres, pero sí el Málaga estaría muy de acuerdo en que una oferta cercana al 1,5 millones, 2 millones de euros por Keydy Vare podría aceptarlo. Por ahora no hay oferta formal, intereses todos los del mundo, pero me cuentan que Keydy Vare sería el único canterano que saliera del Málaga para la próxima temporada. Vamos con los que tienen contrato para la próxima temporada, los que continúan pero que a lo mejor hablan con el club y tienen que salir. Munir, Renato Santos, Diego González, Juancar, Bularov, Tete Morente, Adrián González, Esteban Rolón, Juanpi, Pacheco, el propio Keydy Vare, que tiene un año más de contrato, Mula y Lombán. Lombán y Sergio Pellicer, el cuerpo técnico del Málaga, también tiene contrato una temporada. De estos, Sergio Pellicer va a continuar, está confirmado. Lombán también está confirmado. Y en principio hay jugadores con los que se va a hablar y no se va a contar con ellos por su alta ficha. O, si entraran, ellos sí, en el nuevo marco económico de la entidad. El Málaga hablará con Adrián González, el Málaga va a hablar con Juanpi, el Málaga va a hablar con Pacheco, el Málaga va a hablar con Juancar, el Málaga va a hablar con Mula. Y el otro que tengo por aquí, Renato Santos. Con ellos se va a hablar. Tiene que bajarse considerablemente la ficha. Y si no, tendrían que salir de la entidad malaguista. Hay otros tantos jugadores que tienen contrato un año más. Es decir, hasta el 2022 le quedan 2 temporadas en el Málaga. 2 temporadas para Cifu, para Benquemasa, para José Rodríguez, para Iván Rodríguez y, ojo, para Sechini. Sí, cedido en el Unión de Santa Fe argentino, pues este jugador en principio tiene 2 años más de contrato. Recuerden que firmó 5 temporadas en el Málaga. Con Cifu se va a contar con él, con Benquemasa también, van a hablar con José Rodríguez y con Iván Rodríguez. Todo parece indicar a que Iván no continuaría en el Málaga y José Rodríguez, en principio, todo parece indicar que podría entrar en los parámetros económicos, en una nueva situación económica, en una nueva normalidad económica del Málaga de cara a la próxima temporada. Y con Sechiri no se cuenta. ¿Otra cesión más o va a tener que recibir el contrato? Y el último jugador que tiene 4 años más de contrato con el Málaga es Luis Hernández, que cumple contrato en junio del 2024. Así que tiene 4 años más de contrato Luis Hernández. Recuerden que era uno de los jugadores que tenía un buen contrato, un contrato alto, contrato de la época de primera y contrato que se tuvo que bajar y que se tenía que reajustar de esta manera. Tete Morente tiene una cláusula de 500.000 euros. El Málaga ahora mismo no va a dejar salir a Tete Morente, pero con el final de liga que ha hecho el jugador de la línea, si viene alguna oferta interesante de primera división, va a ser imposible dejar que Tete continúe en el Málaga. Va a ser imposible retenerlo. Tete Morente jugaría siempre en segunda en el Málaga. Otra cosa es que venga un primera por él. Y hay casos como el de Rolón, con el que el club tiene que hablar y sacarlo. Juanpi también. Y a ver qué pasa con Mula. Son estos 3 casos. Luego hay varios, como el de Juancar, que a lo mejor puede hacer lo mismo que Luis Hernández. El caso de Diego González y el propio Adrián González, que pueden ampliar sus años de contrato por el elevado ficha. Pero en el quid de la cuestión está Juan Piñor. Es la gran clave, el gran quebradero de cabeza del Málaga de cara a este verano. Sabe que tiene que salir sí o sí porque su sueldo está fuera del alcance de segunda, incluso del mercado de primera división. A Juanpi le queda 1 año, estamos en el último año, a partir de enero próximo ya podría negociar con cualquier club. En principio el Málaga estaría dispuesto a negociar con Juanpi para una rescisión de contrato. Dicho queda, de los que vienen, pues el Málaga solo va a poder pagar la próxima temporada contratos cercanos al límite que te marca la liga, el mínimo establecido, que son 80.000 euros a los jugadores, y puede hacer esfuerzo llegando incluso a los 120, 140.000 euros, pero muy, muy, muy esfuerzo tiene que dar y tiene que hacer el Málaga para pagar eso. Recuerden que va a tener un límite de casi 5 millones de euros. Esto es muy importante decirlo. Por cierto, que el Málaga va a recibir un ingreso de 580.000 euros por haber quedado en el puesto número 14 de la Liga en segunda división. Vamos con más, vamos con un mínimo alto en el camino y vamos con el tiempo de opinión.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No, 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 no.
Y uno con el nuevo Seat León también.
No.
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Seat Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
El aroma a brasa, chuletón, a solomillo, a pulpo invade de nuevo la calle. Asador Iñaki ha encendido la barbacoa. Llenos de ilusión, hemos vuelto y queremos dar lo mejor. Haz tu reserva en el 952-31-22-65 o en su web. Ven a Asador Iñaki. Te lo mereces, ¿no?
Mare Nostrum Fuengirola, edición limitada, te trae el próximo 24 de julio a Loquillo y Graviel Sopeña. La vida por delante. Entradas a la venta en www.marenostrumfuengirola.com.
Recomendado por Navarro Hermanos y Trafilex, abogados en accidentes de tráfico.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Estamos en tiempo de tertulia. Vamos rápidamente con este tiempo de opinión en el día de hoy en la cadena COPE.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Hoy me gusta tener la opinión de 2 personas que son veteranas dentro del mundo del fútbol, avezados y con un gran nombre. Es Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal, querido? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludamos también a Paco Pineda. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Javier.
Bueno, pues la primera pregunta, bueno, ya ha salido en todos los periódicos, en todas las televisiones, lo de ayer del Depor Fuenlabrada. Una primera opinión, Antonio, ¿hace bien la Liga, el Consejo, la Federación de jugar toda la jornada menos ese Depor Fuenlabrada por el tema sanitario o se tenía que haber suspendido toda la jornada?
Bueno, eso puede haber un abanico de opinión. Yo creo que la decisión es la buena. Todos los equipos están desplazados, surge un problema de esta naturaleza y toman una decisión. Yo no sé si los protocolos establecen otra cosa, si luego se demostrará en los tribunales de justicia, como parece que por amenaza llegar, pues que no cumple el Estado de Derecho. Pero a mí me parece que es la medida menos dañina, que menos daño hace al conjunto de los clubes, ¿no?
De hecho,
en cualquier caso, a la espera de a ver qué pasa, pero a mí me parece que eso es una pataleta razonable, pataleta, por otro lado, porque además fíjate cómo los resultados se le dieron, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, porque ayer gana el Albacete y gana el Lugo. Si el Lugo y el Albacete no ganan, a lo mejor hoy este ruido que se ha formado no es tal. La última hora que tenemos es que no va a haber Liga de 22, que se va a jugar el Depor Fuenlabrada, por ejemplo, el 30 de junio, o a la espera de los resultados esta tarde de lo positivo de los jugadores del Fuenlabrada, y cuando se sepa exactamente cuántos son y cuál es el tiempo que tienen que estar en cuarentena, se jugará el partido y poco más, y el playoff se va a jugar, eso sí, retrasándose un par de días. Paco, ¿tú cómo lo ves?
Yo estoy de acuerdo con Antonio. No será la primera vez que se ha suspendido un partido pues porque ha habido una intoxicación o cualquier cosa de esa y no ha ocurrido nada. La Liga continúa y han jugado todos los demás partidos. Y en este caso es un caso excepcional y punto. Lo que pasa que, como también te ha dicho bien Antonio, el Coruña en la situación que está, pues si se siente perjudicado va a intentar agarrarse a una cosa que no sé qué será para intentar mantenerse en segunda división. Pero aquí el problema ha sido suyo, que no han sido capaces durante el año de salvar la categoría.
Eso es lo
no
que tiene nada. Paco, es que eso es lo que dice hoy todo el mundo, y es verdad, el Depor,
claro.
El Depor, Antonio, es que no lo ha logrado en el campo.
La gran mentira es esa.
Y encima, es que en el campo, ayer el Albacete hizo su trabajo, el Numancia hizo su trabajo, y el Lugo hizo su trabajo. Oiga,
yo siempre digo lo mismo, que el que defiende no es por un partido, es por toda una temporada. Hombre, y el hecho destacable es que cuál es la diferencia de que él jugara o no jugara. Si el Albacete jugaba en Cádiz y Lugo jugaba en otro campo, y claro. O sea, el hecho es que eso no es representativo de nada. O sea, no juega y es todo lo malo. Lo que pasa es que el resultado ha sido muy adverso, pero fíjate qué hubiera pasado si alguno de los otros equipos se hubieran jugado con la victoria del Depor, ¿no? Pues el Depor hubiera jugado y no hubiera pasado absolutamente nada. El problema es ese, que todos los demás han sacado sus resultados y que el Depor pues trata de patalear como pueda dentro de las posibilidades que le permita con la legislación vigente, claro.
Vamos a nuestro Málaga. Yo decía el pasado viernes, cuando el Málaga obtiene de forma heroica, ¿no?, la permanencia, que esto que ha vivido el Málaga esta temporada y que hemos vivido todos, le pasa a cualquier otro club, da igual, de primera, de segunda B, y está en el hoyo. Es decir, esto le pasa a un primera y no es capaz de continuar con todo ello toda la temporada. Un equipo intervenido judicialmente, un equipo sancionado sin poder fichar, un equipo con 18 fichas profesionales, de las cuales ha habido 4 jugadores que no han jugado nunca porque estaban lesionados. A todo esto se le suma el vídeo sexual de Víctor Sánchez del Amo, la salida de Altani judicialmente hablando por todo lo que estamos contando. Y ojo, lo más importante, la cantera. En cualquier otro club sale uno, sale dos. Aquí han salido 6 y han tirado del carro, ¿eh? 6 con peso, Keidi Vare, Ismael Casa, Luis Muñoz, Ichan. Es decir, estoy hablando de no canteranos que jueguen 5 minutos, canteranos titulares. ¿Estamos de acuerdo, Antonio, Paco? Antonio, empiezo por ti.
Sí, hombre, yo creo que es fruto precisamente del esfuerzo de todo el plantel, claro, el cuerpo técnico, yo creo que han sido muy importantes lo que ha aportado en este objetivo, en este logro de este objetivo, y por supuesto los jugadores veteranos, yo creo que han puesto también de su
parte. Realmente yo creo que ha habido implicación y ha habido compromiso. A veces hemos visto en el campo que daba la impresión de que se adolecía de eso, pero en la suma de puntos que se han logrado, pues realmente se ha conseguido el objetivo. Yo creo que ese es el ese ha sido el quid de la cuestión. Y hombre, que es la peor temporada, la temporada más difícil y más complicada que Málaga ha jugado en los nuevos tiempos, sin ninguna duda, ¿no? Porque a lo deportivo hay que añadirle pues todo el proceso de intervención que tiene el club, ¿no? Que eso también desmotiva mucho el futuro de unos profesionales que no nos olvidemos se dedican a esto, a esto del fútbol, ¿no? Con lo cual el no tener objetivo y el no tener el futuro previsto es complicado, ¿no?
Paco, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo lo veo pues que el Málaga desde hace ya un tiempo a esta parte de la época de Fernando Sanz ha vivido en un terreno ni arriba ni abajo, en un término medio, y la verdad que ahí ha sabido vivir, que es muy difícil, como bien ha dicho Antonio, porque desde ahí hemos sacado la cantera, de ahí hemos ido poquito a poquito, pagando, estando, con problemas de arriba, con problemas de abajo, pero siempre perjudicando al club deportivamente, pero esos jugadores han sabido mantener al equipo con muchos problemas, con muchas dificultades, pero el Málaga ha sabido vivir en una situación que quizás otros equipos no han sabido vivir, como el Coruña o otros que no estaban acostumbrados a vivir en ese terreno de nadie. Y el Málaga sí que ha sabido vivir ahí en ese terreno de nadie. Y mijita, ha sabido sacar sus puntitos, ha sabido sacar a sus jugadores de la cantera, que es cuando se le ha dado un valor de verdad a esos jugadores jóvenes, que muchas veces no se le da ese valor pues porque no lo sube con el primer equipo. Es más fácil firmar un jugador ya hecho. En fin, es muy complicado. Pero el Málaga sí que ha vivido en ese momento la posibilidad de poder subir a esos jugadores que al final han dado un rendimiento muy importante a la entidad y ha conseguido salvar al equipo. Así que, claro, tanto los jóvenes como los mayores.
Antonio, ¿qué es lo que más te ha gustado del Málaga este año?
Yo resumiría que, sobre todo en este último periodo, realmente en la primera parte de la liga, por así decirla, cuando podíamos estar en el estadio como aficionados, esta segunda parte, sobre todo el alto grado de implicación que ha tenido la plantilla, el compromiso que ha habido con el club y con la camiseta, para mí eso es lo más destacable, ¿no? Porque es que las circunstancias eran muy 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 adversas, ¿no? Muy adversas, ¿no? Un propietario de un club que ellos veían que no contaban para él, que la gestión era horrible, y que luego la intervención judicial que tiene el club pues determina una inquietud a futuro absolutamente tremenda. Sin embargo, lo han superado. Yo creo que con el trabajo del técnico creo que ha sido fundamental, y para mí eso es lo que únicamente yo destacaría, ¿no? La aportación que ha habido por parte de todos los elementos que tienen incidencia en la trayectoria de un equipo en estas situaciones, ¿no? La situación ha sido tremenda, ha sido de desamparo absoluta, ¿no?
Paco, ¿qué te gustó más del Málaga esta temporada?
Yo creo que el compromiso de todos los profesionales que estaban ahí dentro de lo que era aparte de empleados y eso, ¿no? Sin contar a los jefes, porque eso nunca han contado con un equipo, pero sí el cuadro técnico para mí ha sido fundamental, no sé, la armonía que había entre los dos grupos, tanto el de entrenamiento, con jugadores, para mí ha sido primordial, saber sacar el conocimiento de Pellicer para con los jugadores que estaban en el tercera, porque él lo tenía, y luego el conocimiento del primer equipo, juntar las dos cosas. Eso es muy difícil, mantener el equipo, que los jugadores no se vinieran abajo, que un día sacaba uno, otro día saca otro. Eso es muy difícil de mantener. Yo creo que Pellicer desde el primer día ha sabido sacarle partido y rendimiento a esa plantilla, y todos los profesionales, desde el empleado, todos, yo creo que ha habido una buena convivencia, y eso ha sido en definitiva lo que al final te da los resultados. Y muchas veces tú no tienes el mejor equipo en el sentido de mejores jugadores, pero muchas veces el compromiso, como ha dicho Antonio, es lo que te da puedes sacar ese resultado en un momento determinado que te puede dar todo o no te puede dar nada. Mm. Y yo creo que ahí ha estado lo importante en el equipo.
Le ha mandado una carta el Málaga a sus abonados diciendo que más o menos que ven el futuro con mayor claridad y esperanza, pero que no esconden la realidad. Y la realidad es que para la próxima temporada, y además que lo dicen claramente, la situación de la entidad sigue siendo complicada, pero vemos el futuro con mayor claridad y esperanza. Es lo que apunto, y a mí me parece muy bien que desde hoy ya digan, oiga, que la próxima temporada nos vamos a ajustar el cinturón. Si este año hemos tenido 10 de límite salarial, el año que viene vamos a tener 5. Pues por lo tanto, en vez de pagar jugadores de 800.000 o 900.000, vamos a tener jugadores de 200. Bueno, pues por lo menos que tengamos todos claro lo que vamos a ver la próxima temporada, Antonio.
A veces los grupos hacen más que las individualidades, ¿eh? Eso te lo puedo garantizar.
Sí, sí, y aparte, que no todo es el dinero. Que el Cádiz, ha subido con 9,9, ¿eh? Igual sí, que el Málaga. Ha tenido la suerte de que le han salido las cosas. ¿Por qué no el Málaga la próxima temporada le puede salir con un presupuesto bajo? Antonio, ¿cómo lo ves?
No. Sí, yo he recibido, como abonado que soy, he recibido la carta.
¿Y qué te parece?
Sí, me ha parecido una carta acorde con la situación actual y sin echar campanas al vuelo, manifestando la alegría de la organización en cuanto al sostenimiento de la categoría, pero avisando de que con esta fuerza que todos podemos poner en la balanza, yo creo que el equipo, el proyecto puede salir, pero el proyecto puede salir evidentemente que el año que viene va a haber bastante menos recursos, con lo cual el equipo se tendrá que amoldar a esa historia. Yo pienso que la carta es un buen detalle por parte del club, pues al menos informar a los abonados. Son socios, no somos socios, somos abonados del club, pero al menos aportamos una cantidad anual y además se ha aportado una cantidad que no hemos disfrutado, ¿no? Que han sido los últimos partidos sin público, ¿no? O sea que realmente yo creo que es un buen detalle por parte del club. Yo creo que eso viene como consecuencia del rigor y la seriedad que está mostrando el interventor judicial, ¿no? Eso que no hay otra manera de actuar, no se puede hablar de otra historia nada más que la realidad que tiene el club.
Y otra cosa, Antonio, que hombre, ya no está el anterior gestor, es decir, sigue siendo propietario, pero está en manos de la justicia de que pronto se sepa ya qué va a pasar.
Bueno, eso, esperemos, ese es el problema. Yo creo que el problema más importante en estos momentos es saber en qué momento se va a acabar con esto, ¿no? Yo creo que el proceso es largo, va a ser largo, y posiblemente estemos en el comienzo de la temporada y con una preparación del proyecto a futuro y estemos todavía sin esto resuelto, y eso sí que es un problema, porque maniata de alguna manera a la intervención judicial, ¿no? No lo tiene todo, va a contar con muy poquito apoyo. Realmente ahí es donde yo creo que está la complejidad del nuevo proyecto, ¿no? Porque me temo mucho de que no se va a resolver esto más con un mes de agosto, que es inhábil, efectos vacacionales. No creo yo que lleguemos a septiembre y tengamos a Altani fuera del club, ¿eh?
Y en manos de un hombre sensato como Manolo Gaspar, Paco, hombre de fútbol, pues tendrá que hacer lo que buenamente pueda con el poco o mucho dinero que tenga en las arcas, claro.
Hombre, eso está claro, hombre. Yo espero que todos aportemos nuestro granito de arena, como bien ha dicho Antonio, pues, que vayamos, que llevemos al club en el sentido de sacar su carnet, que haya más afición, que ya no está, que ya presumiblemente no esté el presidente Altani, que haya otra gente que lleve el club, que pueda haber inversores, todo eso, el mensaje tiene que ser ese y ayudar al club en el sentido ese, porque cuanto más carne haya y más dinero pueda disponer la entidad, mejor jugadores podemos tener. Y porque si ahora damos la espalda al club, entonces va a ser un desastre. Ahora es cuando hay que ayudar. Y Manolo puede hará lo que se pueda, porque los que hemos vivido y hemos sido futbolistas, sabemos que hay jugadores interesantes en ciertas categorías que a lo mejor por jugar en segunda división renunciaría a parte de un ingreso por poder jugar en una categoría superior a jugar en segunda B. Hay jugadores muy interesantes.
Ahora que estamos con ese playoff de ascenso, hay jugadores en el Castellón, en el Logroñé, en el Atlético Baleares, en el Cornellá, en el Peña Deportiva.
Años,
hombre,
yo he estado años en esta categoría de director deportivo y he tenido informe de jugadores y yo he visto jugadores en segunda B que eran
Muy bueno.
Era la leche.
Sí, sí, sí.
Esos
sí.
Jugadores que se les puede dar la posibilidad, aparte de los que tengamos nosotros en tercera, que se han ido formando, que ya son parte del club, pues ver otra serie de jugadores. Tampoco tienes que, por desgracia, no tenemos dinero para irnos por un jugador de primera división o un jugador contratado.
Claro.
Y entonces el caramelo de jugar en segunda, hay muchos jugadores que estarían dispuestos a jugar en segunda división por ciertas cantidades.
Hombre, es que está claro. Es lo que ha hecho Tete Morente, por ejemplo. En fin. Claro. Antonio Martín Navarrete, Paco Pineda, de verdad, enormes como siempre. Muchas gracias a los dos.
Venga, a vosotros.
Hasta luego, Antonio. Hasta luego, Paco.
Hasta luego, Antonio. Pues... enhorabuena al Málaga. Es importante.
Adiós, Paco. Adiós.
Hasta luego. Adiós, hasta luego. Bueno, pues ese era el contacto con Antonio Martín Navarrete y con Paco Pineda, opinando, gente veterana, gente que sabe de qué va esto y que nos ha dado su perfil acerca del final de liga que ha tenido el Málaga. 5 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde de esa carta que hablaba Antonio Martín Navarrete, que imagino que a ti que estás detrás de la radio te habrá llegado. Para el que no sea socio y sea, por ejemplo, simpatizante del Málaga, dice la carta: queridos malaguistas, nos despedimos de una temporada larga y complicada. Hemos sufrido grandes dificultades deportivas y extradeportivas que han puesto a prueba nuestra entereza. Algunas voces nos han dado un pésame prematuro ante un presumible trágico final, pero hemos logrado reponernos. A mí eso me gusta. Sabemos que para muchos de vosotros este es un año que quisierais olvidar. Pero recordar que las peores batallas son las que nos demuestran nuestro valor, nuestro verdadero valor, nuestro verdadero poder. Como bien dijo el emblemático capitán Duda a nuestros jugadores en la previa del Málaga Alcorcón, la historia nos ha puesto al límite muchas veces. La situación de la entidad sigue siendo complicada, pero vemos el futuro con mayor claridad y esperanza. Queremos daros las gracias por continuar a nuestro lado. Esta campaña no habéis podido estar presente en los últimos encuentros, pero os hemos sentido muy cerca en todo momento. Sois el motivo por el que seguimos trabajando incansablemente día a día. El Málaga existe gracias a vosotros. Y termina la carta: no queremos llevaros a engaño, lo que anteriormente contábamos, ¿no? Probablemente la temporada que viene no será fácil, pero os aseguramos que vamos a seguir luchando con tesón para que este sentimiento nunca muera. Llevemos siempre con orgullo nuestras siglas MCF, Memoria, Compromiso y Fe. Es la carta del Málaga a los abonados de la entidad malaguista. 57 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos con más. Quiero recordarte más detalles acerca de una promoción que tenemos.
El próximo viernes 24 de julio, en el Campo Guadalhorce Club de Golf, vamos a celebrar el octavo torneo de golf COPE Málaga. ¿Quieres ganar alguno de los premios al primero, segundo o tercer clasificado de cada una de las dos categorías? ¿El drive más largo o a la bola más cerca? ¿Quieres ganar una moto en un hoyo en uno? Y además, hay muchos más regalos y atenciones para los participantes. Para participar, habla con nuestros patrocinadores. Patrocinan Tesesa, Sumóvil Málaga, Navarro Hermanos, Grupo Pairesa, Opel Auto Premier, con la colaboración de Coca-Cola, FC & Co, Doña Francisquita Catering.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Bueno, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Solo para decir una última hora, Tebas, el presidente de la Liga, acaba de decir que la competición no está adulterada y confirma que no habrá Liga de 24 equipos. El presidente de la Liga ha atendido a los compañeros de Mediaset y La Sexta ya ha valorado lo ocurrido con el Deportivo Fuenlabrada. Repito, no se va a repetir la jornada, por eso se autorizó a jugar el resto de partidos. Y dice Tebas, se va a intentar jugar cuando los jugadores estén disponibles. La idea de 24, como viene informando, como hemos comentado, nuestro compañero Isaac Fouto de COPE, no se va a realizar y se va a seguir la competición con 22 equipos. Y el propio Tebas lo acaba de confirmar, como digo, a los micrófonos de Mediaset y de La Sexta. 1 minuto y medio para llegar a las 4:00 de la tarde. Es el momento de poner el punto y final al programa deportivo de hoy.
Vendido a tu botella vacía. Esa que antes...
Mañana estará con nosotros Bea González, que ha colocado a Málaga en el epicentro del mundo del pádel. Ha sido la ganadora del World Padel Tour, la paleña, con 18 años, 7 meses y 26 días. Así que mañana estará con nosotros para ver qué nos cuenta acerca de ese título cosechado junto a Marta Ortega. El pádel, que a mí me encanta y que es un deporte que se puede practicar. Aunque ya hemos comentado que hay que tener relativo el relativo cuidado y respeto a las normas sanitarias. Pero sigue habiendo pistas de pádel abiertas en Málaga, sigue habiendo pistas de pádel de baloncesto 3 contra 3 y sigan abiertos campitos de fupito y de fútbol sala, donde yo, por ejemplo, ayer por la tarde vi a un grupo de personas jugando. Bueno, pues hay que guardar siempre el protocolo. Nos marchamos medio minuto para llegar a las 4 en punto de la tarde. Mañana será otro día. Mañana volveremos a las 3 de la tarde en directo para contarte y llevarte allí a donde te encuentres la última hora del deporte malagueño. Ahora te quedas con la mejor compañía. ¿Y cuál es la mejor compañía? La de la radio. La de la cadena COPE. El tiempo para el deporte de los aves líderes en la provincia de Málaga. Buenas tardes.
Mundo de tentaciones, también hay caramelo.